información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Mueren cada año 12.000 jaliscienses por enfermedades cardiovasculares, revelan los hospitales civiles. Dejaría sin agua a Chapala la construcción de un acueducto en Guanajuato, advierte el alcalde ribereño. Saldo de 3 lesionados deja derrumbe de finca en la colonia La Perla en Guadalajara. El propietario acusa al CIAPA por no reparar un socavón. Solicitará el gobierno estatal el apoyo de la Fiscalía General de la República y la Interpol para capturar al presunto responsable del fraude en las villas panamericanas. Denuncian locatarios las pésimas condiciones del mercado Juan Álvarez en Guadalajara. Asciende a 20 el número de muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Ordena la presidenta a la Fiscalía General de la República investigar a fondo el huachicol fiscal. Afinan preparativos del macro simulacro nacional del 19 de septiembre. Provocan lluvias, desbordamiento de ríos, caída de puentes y derrumbes en carreteras de Chiapas. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en el noroeste, occidente, centro y sureste del país. Jalisco con probabilidad de lluvia en gran parte del territorio. Guadalajara con una mínima de 18, una máxima de 29, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia por la tarde o durante la noche. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 54 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Participe con nosotros en cabina, las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19. 962. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información generada en lo que va de esta jornada. Llegamos ya a la mitad de la semana, aunque seguramente para más de alguna persona será apenas el comienzo. Pero bueno, es miércoles 17 de septiembre del 2025. Espero que vaya bien su día, que vayan avanzando los pendientes, terminando los documentos que tenga que elaborar, entregar y enviar. Y por supuesto, que venga una buena tarde. Vámonos a la pausa comercial y enseguida los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información, información que tiene que ver con uno de los grandes retos, por supuesto, que hay para el área metropolitana de Guadalajara. Me refiero al abasto de agua. La principal fuente de abastecimiento sigue siendo el lago de Chapala y hay una preocupación desde hace algunas semanas porque, por lo menos, algunas versiones señalan que la construcción de un acueducto en el estado de Guanajuato estaría poniendo en riesgo al vaso lacustre más importante del país, que es también nuestra fuente de abastecimiento más importante. Le ha ido bien durante la actual temporada de lluvias, de hecho, el incremento pues ha sido bastante positivo en comparación con algunos otros años, pero esta inquietud relacionada con si le dejaría o no de llegar agua a Chapala, pues por supuesto que enciende algunas luces de alerta. Gustavo Cárdenas con información en este sentido. Gus, muy buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Es mitad de semana, con un sabor a lunes para muchos después de este puente obligado por el 16 de septiembre. Déjame te platico que lo aproveché para darme una vuelta por el Rinconcito de Amor, municipio de Chapala. Estuvimos recorriendo todo el malecón, hablando con los turistas, de alguna manera disfrutando. Por casualidad, y mira, para este reportero, dicen por ahí que reportero sin suerte no es reportero, nos encontramos al presidente municipal, con quien pudimos platicar unos minutos. Efectivamente, primero lo positivo y luego los problemas. Lo bueno, después de años como el 2023 y 2024, de sequía, por cierto, y sequía extrema en algunos municipios del estado de Jalisco, le ha llovido lo suficiente a nuestra entidad para que el lago de Chapala esté ganando terreno y agua. En lo que va del temporal 2025 ha recuperado un metro de agua, que significa y hasta el momento va en el 63% de su capacidad total. Muy por encima de los dos años pasados consecutivos, 23 y 24, en donde las lluvias no permitieron esta recuperación. Al vaso lacustre, por supuesto, bien lo dijiste, al principal suministro de agua que tenemos en la zona metropolitana, 6 de cada 10 litros de agua nos los da el lago de Chapala, y bueno, ahora hablar del 63%, por supuesto, que es muy positivo. Escuchemos al presidente municipal, Alejandro Aguirre, quien nos detalla las buenas cuentas que tiene el lago de Chapala para los que dependemos de él. Escuchemos.
Hemos tenido un buen temporal de lluvia y esto ha ayudado bastante a la recuperación del lago Chapala. Desde el 2024 tuvimos un buen temporal, 2025 viene mucho más abundante y esto nos ha ayudado. Hoy está cerca del 64% de su capacidad y llevamos ya más del metro de nivel, ¿no? De ganancia en comparación al estiaje. Yo creo que con lo que nos resta de lluvias, que ya deben ser pocas semanas, y aparte, bueno, lo que le empiece a llegar de aguas arriba, de las presas que también tienen ya buen nivel, espero que logremos los 2 metros de nivel del lago.
Hay que recordar que para este 2025, al menos el pronóstico es que nos llueva todo octubre. Significa que tendríamos esta segunda quincena de septiembre y las 4 semanas de octubre para que continúe lloviendo en la entidad y continúe el aumento en la recuperación del lago de Chapala. ¿Qué significa? Podríamos llegar al mes de noviembre con el 70% de capacidad total, al menos es lo que celebrarían las autoridades municipales y también de agua, pero por otro lado ya llegará un 67%, es decir, ya ganarle centímetros al tema del lago de Chapala, pues por supuesto podría ser algo muy positivo. Pero de lo bueno a lo malo, ahora sí, hablemos de este acueducto Guanajuato, en donde se pretende construir este acueducto Presa Solís León, con el propósito de abastecer agua a más de 3 millones de habitantes. Fue en junio pasado, cuando el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato anunciaron que antes de que termine el 2025 comenzará este megaproyecto. ¿Cuál es el problema? No notificaron, no llegaron a un acuerdo, no hubo coordinación con las autoridades de Jalisco. Es decir, se pasó por encima de los acuerdos y tratados de agua que se tienen entre la Comisión Nacional del Agua, el estado de Guanajuato y el de Jalisco. Porque desde hace más de una década que el lago de Chapala recibe agua de la presa Solís, ubicada en Guanajuato, y que al parecer con este acueducto pues dejaría de hacerlo. Vamos a escuchar al preocupado, por cierto, y de alguna manera enojado, presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre, de nueva cuenta, pues quien señala que al parecer no se llega a tener una buena comunicación. No hay por dónde verle la cara buena a este acueducto León Solís, Presa Solís, para dotar de agua a aquella entidad, porque eso dejaría sin agua al lago de Chapala. Escuchemos.
Bueno, pues es un tema que nos preocupa bastante, como ya lo hemos externado, así como lo hicimos varios alcaldes del municipio de aquí de la ribera de Chapala. Nos preocupa ese acueducto de la presa Solís, porque como ya se ha dicho, bueno, la presa Solís es un afluente muy importante para el lago de Chapala. Lo que nos dice el decreto y los acuerdos que ha habido es que cuando esa presa llega al 70%, empieza a mandar agua a Chapala. En el momento que le conecten ese popote a la presa, como ya lo ha dicho el gobernador también, pues bueno, nunca va a llegar al 70% y difícilmente van a mandar algo de esta presa. Y Chapala depende de esa presa, no puede quedar sin el agua que ha recibido de la presa Solís. Recordemos que en los últimos 20 años 15 de ellos ha estado mandando agua, la presa Solís, al lago de Chapala. Entonces,
el acueducto León Solís se pretende construir a lo largo, o al menos esto es lo que se tiene de información, de 10 kilómetros de acueducto. Llevaría agua no solamente a León, también a Guanajuato, Irapuato, Silao y Celaya. Más de 3 millones de habitantes se verían beneficiados en Guanajuato. ¿A costo de qué, Ricardo, auditores de Radio Metrópolis? De que el agua no deje de llegar o llegue menos o muy poca de lo que se tienen tratados con el tema del lago de Chapala. ¿Quién va a dejar de recibir agua? El lago de Chapala. ¿A quién va a perjudicar? A la zona metropolitana de Guadalajara y a los municipios ribereños. Veremos, hasta el momento no parece que no haya una buena comunicación, parece que no avanza el tema de la negociación o al menos el diálogo con las autoridades jaliscienses. Parece que todo ha quedado en este proyecto y mega obra del gobierno federal y el gobierno de Guanajuato. Es el reporte.
Pues indiscutiblemente se tiene que llegar a un acuerdo, mi estimado Gus, entendiendo que de entrada es un asunto federal el tema de la distribución del agua y pues tiene que alcanzar de alguna manera para todos un punto de equilibrio que se tiene que encontrar. Por lo pronto, Gus, te agradezco mucho el reporte.
Estaremos al pendiente de los temas, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes, Gustavo Cárdenas. Una pausa, enseguida tenemos más. Este miércoles se registró el derrumbe de un inmueble en la colonia La Perla, en Guadalajara. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el saldo? Edgar Flores, con todos los detalles. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues vaya emergencia la que se vivió poco antes de las 7 de la mañana de este miércoles en la colonia La Perla de Guadalajara. Esto debido al colapso de una finca habilitada como un negocio de venta de alimentos situada en los cruces de Salvador Quevedo y Subieta y la calle Toluca en el municipio de Guadalajara, para ser más específicos, justo enfrente del área de urgencias de pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un fuerte estruendo fue lo primero que encendió las alertas entre los vecinos, quienes debido a lo fuerte del crujido de estos escombros que cayeron por completo y que terminaron dañando también 3 vehículos estacionados, pues pensaban o crearon la hipótesis entre los colonos de que se trataba de una explosión, algo que se descartó una vez que llegaron los primeros cuerpos de emergencia, después de al menos una decena de reportes hechos en 911. A su arribo se confirmó que se trataba de el colapso total de esta finca de 3 por 10 metros aproximadamente, donde, repito, pues se vendían alimentos preparados. Lo que dejó como saldo, lamentablemente, es de 3 personas lesionadas. Por fortuna, el lado contrario es que las personas fueron reportadas estables de salud. Vamos a tener, mi estimado Ricardo, un diálogo en breve con el propietario de la finca, porque hay datos importantes que daremos a conocer. Al parecer, todo se debió a un socavón que el CIAPA no atendió puntualmente, pero estos detalles los voy a tener un poco más adelante. Por lo pronto, la zona sigue resguardada. Esto obligó a un amplísimo despliegue operativo de unidades, tanto de emergencias médicas como de los propios bomberos del municipio, para poder resguardar la zona y evitar más riesgos. Se está también por parte de Bomberos de Guadalajara y su área de gestión de riesgos analizando las posibles causas, aunque, bueno, pues el propietario dice que todo se debió a un socavón del CIAPA y dice lo dejaron abanicando. Ahora se cuestiona quién le va a pagar a él los daños causados. Repito, vamos a tener un diálogo con él un poco más adelante y en cuanto tenga la actualización y la voz del propietario afectado, por supuesto que lo vamos a conocer aquí en Radio Metrópolis.
Bien, estimado Edgar, te agradezco mucho el reporte y nos mantenemos al pendiente.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores y precisamente con el seguimiento de este caso, con pues estas declaraciones que hace justamente el propietario de este inmueble, pues hay un señalamiento directo, una acusación, directa precisamente al CIAP, haciendo referencia pues a, digamos, un socavón que tendría una relación directa con una fuga de aguas negras que pues nunca fue atendida del todo. Esto es lo que compartía a Radio Metrópoli el propietario de este restaurante, Miguel Luna, tras entrevistarse con elementos de Protección Civil de Guadalajara.
En la madrugada nos avisaron que nuestro restaurante que tenemos ahí en Quevedo y Subieta, frente al centro médico, se derrumbó. Fue ocasionado por un socavón de fuga de agua. Se desvaneció los cimientos, se cayó toda la parte de frente. Ya fue Chiapa, bomberos y todos, e inclusive los dueños. Y se supone que ellos van a reparar. El Chiapa les va a pagar la reparación de la finca. Los bomberos estaban ahí ya cuando llegamos. Primero nos echaron la culpa, ¿no?, que teníamos una fuga nosotros. Pero ya le dije yo, no, nosotros nuestra tubería tenemos por la parte de atrás, por el frente no tenemos nada. Y como todavía estaba medio oscuro, ya me acerqué, me le pedí que me acercara y estaba saliendo toda la fuga de una coladera que está ahí. Estaba saliendo muchísimo agua. Y ya después ellos dijeron que ya estaba reblanecida parte de un carril de la calle, que todo el socavón estaba, no sé, tiene un área muy grande el socavón. Pero yo quisiera preguntarle a usted, del mobiliario que nosotros perdemos y porque la reparación va a tardar de 2 a 3 meses, en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿A quién le podemos reclamar el tiempo que vamos a estar parados? ¿Qué vamos a dejar de recibir ingresos? Pues yo, más que nada, los gastos administrativos, que es seguro social, los pagar el seguro social, los sueldos de los empleados. Y ya el mobiliario, pues no sé, porque no podemos pasar porque hasta que no den el dictamen y podamos hacer movimientos. Y esta no sé qué se haya dañado en la parte de adentro, ¿verdad?
Claro. ¿Se derrumbó toda la vivienda?
Toda la parte de enfrente se derrumbó, tiró cortinas, todo nos cayó. Y aparte de arriba tenemos una bodeguita que obviamente como colapsó, pues se cayó todo, ¿verdad? Mi preocupación es esa, los gastos pues no paran, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos que salir adelante mientras no trabajemos.
Pues ahí está la voz de don Miguel, que dice que el CIAPA incluso admitió los daños provocados por el socavón a la finca, se comprometió con el propietario a reparar la fachada destruida, y estamos hablando de trabajos que podrían tardar de 2 a 3 meses, y por supuesto, ya escuchaba usted a don Miguel, la gran pregunta es, y enviada mientras, durante todo este tiempo, ¿cómo generar ingresos? Porque finalmente estamos hablando del derrumbe de una finca, de un inmueble que operaba como un restaurante. Y la acusación es esta, este derrumbe registrado durante la madrugada de este restaurante de la colonia La Perla de Guadalajara habría sido provocado por un socavón generado por una fuga de aguas negras que en su momento no atendió, no abordó el CIAPA. Y finalmente habrá que decirlo, se ha advertido en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara, estos socavones que aparecen en las calles pueden derivar en casos como este, de vehículos que caen, de calles que se hunden completas, pero también de fincas, de casas, de negocios, de edificios de departamentos que pudieran resultar severamente afectados, como esto que le ocurrió a don Miguel Luna, propietario de este restaurante, cuya parte frontal se vino abajo, ahí en la colonia La Perla de Guadalajara. Vamos a la pausa en punto de la una, al espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Mueren cada año 12.000 jaliscienses por enfermedades cardiovasculares, revelan los hospitales civiles. Dejaría sin agua Chapala, construcción de acueducto en Guanajuato, advierte el alcalde ribereño. Saldo de 3 lesionados deja derrumbe de finca en la colonia de La Perla en Guadalajara. El propietario acusa al CIAPA por no reparar un socavón. Solicitar al gobierno estatal el apoyo de la Fiscalía General de la República y la Interpol para capturar al presunto responsable del fraude en las villas panamericanas. Denuncian locatarios las pésimas condiciones del mercado Juan Álvarez en Guadalajara. Asciende a 20 el número de muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Ordena la presidenta a la Fiscalía General de la República investigar a fondo el huachicol fiscal. Afinan preparativos del macro simulacro nacional del 19 de septiembre. Provocan lluvias, desbordamiento de ríos, caída de puentes y derrumbes en carreteras de Chiapas. Es parte de la información más importante generada durante las últimas horas, de la que por supuesto seguiremos platicando con usted en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vámonos a la Ciudad de México. El reporte de Arturo García Caudillo, el saldo actualizado de la tragedia en Iztapalapa y los preparativos del macro simulacro de este viernes. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente lo que tiene que ver con pues las cifras actualizadas hasta las 10 de la mañana por parte de la Secretaría de Salud Pública de esta capital en torno al accidente del pasado miércoles. Ya se cumplió una semana de la explosión de una pipa de gas en el distribuidor La Concordia en la alcaldía de Iztapalapa, esto es en los límites con el Estado de México, y de acuerdo al cuadro que muestra el día de hoy la Secretaría, asciende a 20 ya, lamentablemente, el número de personas fallecidas. Entiendo que entre ellos justamente ya está incluido el chofer de esta pipa que pues increíblemente sobrevivió a esta explosión, pero pues eran tales sus heridas que no logró mantenerse con vida sino hasta el día de hoy. También en el cuadro que muestra la Secretaría de Salud reporta 31 personas que permanecen hospitalizadas y 33 que ya han sido dadas de alta. Por otro lado, el viernes estará, viernes 19 de septiembre, como todos los años se lleva a cabo el simulacro nacional, el mega simulacro nacional, en este caso pensando por un lado en los terremotos, pero también en incendios, en grandes incendios, en grandes conflagraciones y en lo que es los huracanes en algunos estados de la República. Pero vamos a escuchar a Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil.
Me permito informarles, continuar con esta gran difusión del próximo simulacro nacional que se va a llevar a cabo el próximo viernes 19 de septiembre a las 12 horas, tiempo centro, en todo el territorio nacional. En efecto, llevar a cabo este ejercicio nacional pues nos permite tener una participación social simultánea en un evento.
Y dice de un evento que pues importa a todo el territorio nacional.
Evento de carácter preventivo en México, es el evento más importante que tenemos programado en el año, y esto con la finalidad de fortalecer la cultura de la protección civil. Como ya hemos hecho una gran difusión, en la gran mayoría de las entidades federativas se va a trabajar sobre una hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, en algunas otras entidades federativas que además han definido por los eventos o los fenómenos naturales más frecuentes, han definido que, por ejemplo, en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur, la hipótesis sea por huracán. Como incendio urbano, se llevará a cabo la hipótesis en Durango, Guanajuato, Tamaulipas, y por tsunami en Baja California.
Pues ahí está justamente, Laura, ¿verdad? Que son diversas hipótesis, incluida la del tsunami, pero además la novedad en este segundo macrosimulacro nacional, hay que recordar que el pasado mes de abril se llevó a cabo otro simulacro y ahí, aquí en el Valle de México, se puso en operación a prueba, pero por primera vez, este sistema de alertamiento temprano a través de los teléfonos celulares. Esto dice José Antonio Merino, Pepe Merino, que es el titular de la Agencia de Transformación Digital, es con la finalidad de que se puedan enterar todos en el territorio nacional o en territorios específicos de cuando está ocurriendo un problema de estos, particularmente en el caso de los sismos y los huracanes.
En el caso de la alerta sísmica, ¿cómo funciona? Como ustedes saben, hay sensores del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, en costas y mares, sobre todo del Pacífico. Si detectan movimiento, se activan. Los subsistemas de CIRES, a su vez, mandan una transmisión muy rápida que se recibe el C5 de la Ciudad de México, que a su vez lo replica a las torres de telefonía celular y desde ahí dispositivos tienen preconfigurado que se reciban alertas de emergencia.
Así es que, también confirma que en caso de no recibirse esta alerta, tendrían que entrar a configuraciones de su teléfono, tanto Android como iOS, pero ahí pueden resolver rápidamente este asunto, porque de fábrica ya todos los dispositivos móviles traen justamente esta adaptación para que reciban estas alertas, que en el caso particular de nuestro país, llegará con un mensaje que dirá: mensaje de prueba, este es un mensaje para probar el sistema de alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el 1905 del 2025. Hay que mencionar que este tipo de sistemas vía celular solamente se tienen en el mundo, en Estados Unidos, Canadá y en Chile. Así es que México será el cuarto país que lo utilice, que lo pruebe o que lo aproveche la tecnología, pues, para alertar a la ciudadanía acerca de los posibles desastres que puedan ocurrir, en este caso terremotos, huracanes, tsunamis y hasta incendios urbanos. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Veremos qué tal funciona, Arturo, gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo y hasta mañana, Arturo García Caudillo. Nos vamos a la pausa y tenemos más. Muchas gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. Antes de continuar con más información, le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Además, podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Su participación, por supuesto, es importante para nosotros, nos ayuda a enriquecer este espacio y además dejamos estos teléfonos a sus órdenes con el propósito de que nos haga llegar también sus reportes relacionados en muchos casos con la prestación de algunos servicios públicos. Así que, bueno, le invitamos a estar en contacto precisamente con nosotros para darle difusión a lo que nos quiera compartir. Tenemos algunos reportes relacionados incluso justo con el tema de los socavones, que es importante que tenga conocimiento el CIAPA, sobre todo teniendo como contexto pues esta nota que le compartíamos a usted hace algunos minutos relacionada con el derrumbe parcial de una finca en la colonia La Perla. Dice el propietario que esto sería consecuencia precisamente de un socavón no atendido o mal atendido precisamente por el CIAPA. Pero antes vamos a otro tema importante, sin duda, generado en Tlajomulco de Zúñiga. El mal momento por el que atraviesan habitantes de la colonia Los Sauces, que a partir de esta semana pues prácticamente están nuevamente bajo el agua tras la tormenta registrada la madrugada del martes. Es pues la segunda ocasión que les ocurre en prácticamente una semana y es importante saber cuál es el problema, qué está pasando en este punto y, claro, qué van a hacer las autoridades. Para tal efecto, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Héctor Chaires. Él es director de Infraestructura Hidráulica del Gobierno de Tlajomulco. Director, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, Ricardo, buenas tardes, gracias por invitarme.
Pues platíquenos, director, de entrada, para poder entender el tema. ¿Qué fue lo que pasó, lo que volvió a pasar en la zona de Arroyo Seco, en esta colonia específicamente, Los Sauces, que pues en prácticamente cosa de una semana pasan de una pesadilla a otra?
Así es, pues en este punto lo que sucedió es que el nivel del agua se elevó más arriba del nivel de los bordos que existen. En este caso, el bordo que se afectó es el de lo que llamamos margen derecha, ¿verdad? Es decir, el lado derecho, en el sentido por donde corre el agua. Entonces, esto quiere decir que la cantidad de agua que tuvimos ahí excedió la capacidad de conducción del cauce y por ende pues se sale de su sección, ¿verdad? Y aquí al empezar a derramar por encima de este bordo pues causa erosión en el mismo hasta que lo rompe, ¿no? Y
es decir,
se nos escapa el agua y desgraciadamente pues vuelve a afectar a la colonia de los sauces, ¿verdad?
Es la segunda vez que pasa, director, ¿la causa es exactamente la misma? ¿Una lluvia muy fuerte, una tormenta muy intensa?
Es correcto, la semana pasada se rompieron aproximadamente 35 metros del bordo, se repararon y en esta ocasión el problema se presenta unos metros adelante, ¿sí? En la zona donde se afectó la semana pasada se mantuvo firme, pero ahora se abrió una longitud más o menos de 90 metros. Entonces sí, es un fenómeno muy muy parecido, una cantidad extraordinaria de agua que excede la capacidad del arroyo.
Algunas personas entrevistadas, director, dicen esto no ocurría antes. ¿Ha cambiado algo? ¿Se construyó algo? ¿Se realizó alguna modificación? ¿Se autorizó para alguna empresa algún tipo de obra, algún tipo de proyecto que nos permita entender por qué está pasando lo que antes no?
Pues aquí podemos identificar varios factores. Uh-huh. Uno de ellos pues es el relacionado al incremento pues de los escurrimientos. Recordar que bueno, aquí nosotros en Tlajumulco estamos prácticamente en la parte baja de la cuenca del Arroyo Seco. Entonces, no necesariamente son cosas que se hacen en el municipio las que afectan en este punto. Este arroyo nace desde el bosque de la primavera y pues viene recogiendo todos los escurrimientos de zonas de Zapopan principalmente y Tlaquepaque. Entonces, esta parte del municipio es la última parte del arroyo que finalmente descarga en el Canal de las Pintas. Por otro lado, el año pasado se presentó un fenómeno similar, solo que en esa ocasión afectó a la colonia vecina, que es Villa Fontana, ¿sí? Entonces, sí ocurre ahí, pues, esto es como digo, una concatenación de factores que producen este fenómeno, y bueno, los escurrimientos se van incrementando, pues, puede ser por construcciones que se hagan o simplemente el exceso de lluvia, ¿verdad? Una lluvia muy copiosa que excede la capacidad del arroyo.
Ahí en la zona en donde se han registrado estas afectaciones, director, ¿algo ha cambiado en materia de desarrollo? ¿Hay algún nuevo fraccionamiento, alguna nueva empresa, alguna fábrica que haya hecho modificaciones? ¿Algo que haya modificado el entorno?
Ninguno. Ahí, como te comentaba, Ricardo, el año pasado se presenta una situación similar, solo que del lado de enfrente, afectó a Villa Fontana en Tlaquepaque. Pero en la zona, en lo que corresponde al Arroyo Seco, en esta parte, no hay alguna alteración que haya provocado este fenómeno.
Ahora, ¿qué se puede hacer, director, para que en la medida de lo posible no se repitan escenas y problemas como estos que están afectando tan fuertemente a vecinos de los sauces?
Sí, pues bueno, aquí tenemos que hacer el estudio para identificar cuál es el área que necesita el arroyo para que no se desborde. Esto implica que se tiene que revisar si se tiene que ampliar el ancho del arroyo, si tenemos que modificar los puentes que existen ahí. A unos metros hay un puente que pues también se tiene que revisar si es necesario ampliarlo, ¿verdad? Pues normalmente los estudios que se hacen de la infraestructura corresponden a lo que ya le llamamos nosotros un periodo de retorno, ¿sí? Es decir, la posibilidad de que ocurra un fenómeno extraordinario. Entonces, pienso que ya para este tipo de infraestructura urbana, pues sí se tiene que revisar que la exigencia para los periodos de retorno con que se revisan las obras, pues se incremente para que garanticemos todavía más la seguridad de los cauces.
Estos 90 metros lineales de bordo que resultaron afectados en esta ocasión, ¿cuándo van a quedar reparados?
El día de hoy ya logramos, digamos, a llegar al nivel que tenía el bordo originalmente. Uh-huh. Ya está restituido el bordo, pero no vamos a quedarnos en esa situación. Vamos a continuar, en este momento lo estamos haciendo, de hecho, vamos a continuar con el trabajo para que el bordo tenga una elevación mayor y así demos un poco más de seguridad al cauce, ¿verdad? Para que no tengamos un desbordamiento similar, ¿verdad? Obviamente, para comparado con una lluvia como la que tuvimos, ¿verdad? Si llega a presentarse un evento extraordinario, pues obviamente se tiene siempre un riesgo, ¿no?
Estas obras más de fondo, digamos, director, a las que hacía referencia, el análisis, ¿cuándo comenzará a realizarse y cuándo pudieran tenerse las conclusiones?
Bueno, pues de nuestra parte ya estamos trabajando en ello, pero sí hago énfasis, como lo decía antes, que este arroyo, este cauce, pues es un tema metropolitano, ¿no? Involucra a varios municipios, a varias entidades, y creo que, bueno, el trabajo tiene que ser en conjunto, porque también por ahí tenemos otra infraestructura, que es un colector de aguas residuales, que pues también tenemos que revisar su capacidad, bueno.
¿Esto tiene que verlo con quién, director? ¿Con el CIAPA, con el IMEPLAN, con una mesa en la que convoque el presidente municipal con el resto de los alcaldes? ¿Cuál es la ruta?
Pues sí, nosotros identificamos a diversos actores, como bien señalas, IMEPLAN, aquí tendría que intervenir obviamente CIAPA, los municipios que estamos siendo afectados, incluyo también ahí al municipio del Salto, porque pues también se ve afectado con esta situación por el exceso de agua, y pues a las autoridades estatales, que pues hemos contado con el apoyo en estas situaciones, como viene siendo Protección Civil y Bomberos del Estado y la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la propia Comisión Estatal del Agua.
En este momento, este, pues digamos, segmento del arroyo seco está desasolvado, está limpio, el agua corre.
Sí, está en funcionamiento el arroyo desde ayer. De inmediato nos pusimos a desasolvar, a retirar la arena que había acarreado esta creciente, y pues en la formación del bordo, ¿verdad? En la reconstrucción del tramo que se vio afectado. Y pues está funcionando desde ayer. Como te decía, hoy ya restituimos el bordo en sus condiciones originales. Sin embargo, vamos a elevarlo todavía más para que tengamos más seguridad en este punto.
Director, ¿qué le puede decir a los vecinos y a los comerciantes de esta zona? ¿Qué mensaje les puede transmitir, sobre todo a quienes están en la incertidumbre y dicen, híjole, a ver si hoy en la tarde, o mañana, o pasado mañana, no vuelve a ocurrir?
Bien, pues, digo, comentarles que no hemos parado de trabajar desde la semana anterior, y pues estamos trabajando, como te comentaba, para no simplemente dejar las cosas como estaban, sino mejorarlas, que vamos a estar trabajando para que el arroyo esté en condiciones de seguridad, de tal manera que podamos prevenir este tipo de situaciones en el futuro, ¿verdad? para pues este tipo de fenómenos extraordinarios que ocasionan pues estas lluvias, ¿no?
Bien.
Entonces,
pues
sí, estamos en ese sentido trabajando.
¿Hay manera de garantizarles algo, director?
Sí, pues el trabajo se está realizando con la maquinaria. Y pues vamos a presentar los estudios en cuanto sea pertinente a las autoridades correspondientes, y por supuesto que de todo esto estaremos informando a la población.
Mientras no se realicen estas obras de fondo a las que hace usted referencia, el peligro continúa en los sauces.
Digamos que estamos garantizando que para fenómenos similares, ¿no? A los que ocurrieron en esta ocasión, no se presente de nuevo este problema, ¿verdad? Obviamente, como sabes, pues todas las precipitaciones corresponden a intensidades, entonces tenemos que asegurarnos de que este tramo del arroyo pues esté dentro de los márgenes de seguridad que marcan las normas, ¿verdad?
Bien, pues director, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted respecto a este tema que nos permite entender qué fue lo que falló, qué fue lo que se rompió y además en qué están trabajando en el corto y mediano plazo. Por lo pronto, muchas gracias.
Un placer, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias y muy buenas tardes. Héctor Chaires es el director de infraestructura hidráulica del gobierno de Tlajomulco, platicando con usted acerca de qué fue lo que ocurrió en la zona del arroyo seco a la altura de los sauces. Vamos a otras cosas. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Que por cierto, esta tormenta se llevó a varios chivos, a varios conejos, los arrastró y bueno, pues murieron algunos de estos ahogados. Bueno, déjame comentarte que en la noche del grito, allá en Santa Catarina, Nuevo León, no fue como se esperaba. Resulta que varios activistas animaleros se manifestaron justamente en la noche del grito en contra del alcalde Jesús Nava, porque en días pasados fueron detectados 70 perros sacrificados por la Unidad de Protección de Bienestar Animal. Imagínense usted, Bienestar Animal de Santa Catarina, Nuevo León, fueron sacrificados. Porque resulta que el presidente municipal dijo, pues ya para qué los tenemos aquí, para qué les compramos comida, pues mejor matamos a todos. Y bueno, los echaron en bolsas de plástico y los tiraron a un depósito que fue descubierto por activistas animaleros. El día 15 por la noche se llevó a cabo una manifestación multitudinaria, intervino la policía allí en Santa Catarina, hubo presencia policial, como te digo, gases lacrimógenos, bueno, se armó en grande en contra de esta situación. Y bueno, y es que, bueno, sin más, porque se descubrió que estos animales fueron sacrificados de manera irresponsable por parte de la Unidad de Bienestar Animal, no se dan cuenta de lo que estaba pasando por ahí. Esta pelota vino a rebotar aquí en Guadalajara. Grupos animalistas, activistas a favor de los animales, consideran que no hay transparencia en las unidades de protección animal aquí en Guadalajara. No se sabe qué hace con los perros que ya no se dan en adopción. ¿Qué pasa con los gatos? ¿Por qué no se habla de gatos? ¿Qué hay detrás de aquellas paredes? ¿A dónde llevan estos animalitos? ¿Cómo los duermen? ¿Los incineran? ¿De qué manera pues esos animales también son desaparecidos? Aseguran que no hay transparencia. Platicamos con Susana Cruz de Naturaleza Animal y eso es lo que nos comentaba en torno al tema. Escuchemos. Adelante, por favor.
¿Cómo estás? Ahora tu disculpa, la hora, ayer extrañamente me dormí muy temprano y bueno, esta es mi hora por lo regular de amanecencia. Sobre el caso de Santa Catarina, sí estoy enterada, ahí andaba el buen Carlos, que él en algún tiempo fue director de un centro de control animal y desde cuando venía denunciando eso allá. Y acá, mira, Huicho, no te puedo afirmar nada, pero no lo dudo. ¿Por qué? Porque no transparentan el manejo que se tiene adentro de los perros y de los gatos que llegan a estos espacios. Nosotras, en las reuniones que hemos tenido ahora en Congreso, para lo de la nueva ley de protección y bienestar animal, han estado directores o gente que trabaja en estos espacios de Zapopan, de Guadalajara, de Tonalá, de Tlajomulco, y pues ellos dicen que todo está bien, pero pues no hay manera de. Les hemos pedido o hemos querido que al menos pongan cámaras de vigilancia hacia el público en la zona donde los tienen resguardados. Pero pues obviamente eso no ha sido viable y nos dicen que como para qué queremos, bla, bla, bla. Aunado a que últimamente se ha dado por culpar a los rescatistas de la problemática de los animales que hay en situación de calle. Dicen que como hay, comillas, locos que rescatan, pues la gente sigue siendo irresponsable, como si ellos no fungieran finalmente como un espacio donde la gente va a tirar lo que ya no quiere, por llamarlo así, y por cómo cosifican a los perros y a los gatos. Y si tú te fijas, siempre se habla de perros. No hay cuentas de los gatos que hay dentro. Ahorita no sé si fue por puente, pero, por ejemplo, en el CISAS, acá de Zapopan, está un letrero de que no se aceptan entregas voluntarias. Entonces, necesito como que darme otra vuelta para ver si fue porque venía un puente y no iba a haber quien atendiera a los animales, o porque definitivamente ya también están en una sobrepoblación.
Bueno, esto es algo de lo que nos dice Susana Cruz, de Naturaleza Animal. No se sabe qué pasa atrás de los departamentos de las unidades de salud animal, porque no dan a conocer, no transparentan qué pasa con los perros y con los gatos, como te comento. Y bueno, no dudan que pueda suceder una situación similar como la de Santa Catarina, Nuevo León, donde está en grande el argüente, incluso están solicitando que renuncie el presidente municipal de aquel lugar. Ojalá y no sea el caso de Guadalajara, porque sabemos de sobremanera que las unidades de protección animal de todas, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, incluso El Salto, son de las que más dinero reciben por parte más presupuesto reciben por parte del municipio. Sin embargo, pues en ocasiones pues no son muy convincentes que digamos las cosas que hacen por ahí. Ricardo, ese reporte que te tengo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
José Luis, muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós.
Gracias. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Gracias, mi estimado Ricardo. Muy buenas tardes. Sí, vámonos. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos en primera instancia con el tema del fútbol y sobre todo con el tema de la selección mexicana de fútbol. Hoy se confirma otro partido amistoso para este año para el equipo que dirige Javier Aguirre, y a final de cuentas lo que él quería, ¿no? Selecciones de todo tipo, ya enfrentó africanas, ya enfrentó de Asia, ahora vienen en el cierre de este año 4 selecciones de Sudamérica. Para empezar, ya la escuadra de Paraguay se confirma como el último rival que tendrá en el año el cuadro tricolor. Se confirma que será en el Alamo Dome de San Antonio, Texas. ¿Cuándo? 18 de noviembre contra la selección de Paraguay. Entonces, y 3 días antes, el día 15, ya está firmado en Torreón contra el conjunto de Uruguay. Pero también en octubre hay otros 2 de fecha FIFA. El día 11 y el día 15 se enfrentará a Colombia y Ecuador. Así que la selección mexicana con 4 rivales de Sudamérica en este cierre de año. Bien, por otro lado, el juvenil Lamine Yamal ya fue descartado para el primer partido del Barcelona en la Champions contra el Newcastle de Inglaterra, y que se llevará a cabo el día de mañana. Esto tras no recuperarse a tiempo de una lesión en la ingle. Yamal, de 18 años, fue prácticamente descartado, pero después de la fecha FIFA donde jugó con España, regresó con molestias al equipo catalán. Hoy en día no está en condiciones, no está al 100% y no aparecerá mañana ni siquiera en la banca del Barça. Y bueno, al continuar la fecha 1 de la Champions, el equipo Bodø Glimt de Noruega le sacó el empate a 2 goles de visita allá en República Checa al club Slavia Praga. Otro que de visita sacó un empate fue el Pafos de Chipre, que le empató 0-0 en Grecia al Olympiacos. En este momento hay varios partidos: Ajax contra Inter, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool contra Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain contra el Atalanta. Son los encuentros que se llevan a cabo en este momento, todavía con la fecha número 1 de la Champions League. Por otro lado, bueno, luego de que venció al América, Chivas regresa a su estadio Akron para enfrentar hoy a los Tigres en punto de las 19 horas. Juego pendiente de la fecha número 1. Hay mucha diferencia en puntos. Fíjese bien, Tigres tiene en este momento 14 puntos y Chivas 7, es decir, la mitad. Habla del partido el futbolista de los Tigres, el argentino Juan Bruneta.
Que estamos en un buen camino. Así que nada, ir a jugar con Chivas de la misma manera que lo venimos haciendo. Un rival siempre difícil, más en su cancha. Así que esperemos estar a la altura como lo que esperamos siempre y tratar de sacar el resultado. Bueno, igual, ellos han ganado el partido anterior y bueno, deben venir con un envío anímico bueno. Nosotros también creo que por más de no haber ganado nos quedamos con sensaciones buenas, que hemos jugado casi 70 minutos con un hombre menos y hemos tenido el partido para ganarlo, así que los dos llegamos a un buen momento, así que va a ser un partido muy parejo y va a ser detalle lo que lo defina. Y la seguidilla también, importante, creo que va a ser lo que determine a ver cómo terminamos en la tabla, porque bueno, viene partido seguido, el torneo se pasa rápido, hay que sumar, así que queremos estar lo más arriba posible, pelear ahí arriba, así que bueno, intentaremos eso, sumar siempre a tres, que es el objetivo de este club. Sí, yo creo que siempre este club exige ganar, estamos obligados siempre a competir, después el resultado es una consecuencia de lo que pueda pasar, pero este club está siempre obligado a competir al máximo para sacar los tres puntos siempre, donde sea, así que intentaremos ir a hacer un buen partido y tratar de ganar, que lo, la verdad que lo necesitamos, y para acomodarnos mejor ahí con este partido que teníamos pendiente.
Bueno, pues ahí lo que menciona Bruneta, el partido entonces el día de hoy, a ver si no cae un aguacerazo, porque en la zona del Bajío, cómo ha llovido en los últimos días, las últimas semanas. Tigres Chivas, Estadio Akron, 19 horas. Cambiamos de deporte, la velocista mexicana Miriam Sánchez tiene 21 años y ya hoy tuvo un gran debut en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio. Avanzó a las semifinales en la prueba de los 200 metros planos. Pocas mexicanas en la historia han logrado avanzar a la siguiente ronda. Ya lo hizo esta muchacha, Miriam Sánchez, originaria de Puebla. Terminó con un tiempo de 23.01 segundos, con lo cual se colocó en el cuarto lugar de su hit eliminatorio. Se coló dentro de los 24 mejores tiempos, por lo que estará presente en las semifinales mañana. Muy tempranito, poco antes de las 7 de la mañana, se llevaron a cabo las semifinales, hora centro, lógicamente, y la mexicana superó el corte por apenas 3 centésimas en este Mundial de Atletismo. Y bueno, la última, y nos vamos, ya se acerca la emoción de la Liga del Pacífico, y se confirma el pelotero cubano-mexicano Randy Arozarena. Volverá al béisbol azteca luego de que se confirma que el nuevo equipo de los Jaguares de Nayarit, que debutarán en esta Liga del Pacífico, pues prácticamente están ya amarrando al jugador de Grandes Ligas para que sea parte del equipo esta temporada. A Rosarena, quien llegó a una serie mundial con Tampa Bay, actualmente milita con los Marineros de Seattle. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vamos a más información que tiene que ver, bueno, con una noticia lamentable relacionada con el saldo fatal que continúa incrementándose durante la actual temporada de lluvias. Edgar Flores con su reporte. Edgar, buenas tardes, adelante.
Ricardo, muy buenas tardes, de nuevo cuenta para ti y para todo el auditorio de Radio Metrópoli. Bueno, pues lamentablemente hoy se confirma ya la víctima número 18, la víctima mortal número 18 en lo que va del temporal 2025. Y este es el joven motociclista que fue reportado como arrastrado y luego como desaparecido durante la madrugada del martes en la colonia El Rosario del municipio de Tonalá. Ayer declaraba Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco, que van 18 víctimas, pero estaba contando entre ellas, pues a este joven, sin embargo, pues no había sido localizado. Entonces, hasta hoy en la mañana iban 17 con el joven que fue arrastrado y luego encontrado muerto en el municipio de Puerto Vallarta, en la colonia Ixtapa. Sin embargo, hoy estas labores de búsqueda, que por cierto se prolongaron por más de 24 horas y que implicaron un despliegue operativo tanto vía aérea con sobrevuelos con drones, así como terrestre, y la intervención de bomberos del estado, bomberos del municipio de Tonalá, de Guadalajara y la comisión de búsqueda, pues dieron resultados, aunque no pues como todos hubiéramos esperado. Efectivamente, este joven identificado como Kevin fue localizado aproximadamente un kilómetro de donde fue reportado como arrastrado inicialmente. Lo detalla así Sergio Ramírez, y su cadáver fue encontrado, insisto, dentro del parque Luis Quintanar, donde hace algunos meses, por cierto, también dos jóvenes murieron tras ser arrastrados a bordo de su vehículo. Si te parece, vamos a escuchar la voz de Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco, que detalla brevemente cómo fue localizado Kevin.
Bueno, el cuerpo está completo, está bastante golpeado, y bueno, pues creo que es lo que les puedo compartir más gráfico.
Insisto, los trabajos implicaron prácticamente desde su reporte de desaparición, la madrugada del martes, todo ayer, y toda la mañana de hoy, y finalmente se confirma este saldo fatal. Había la duda y la pues la confusión en torno a las cifras, le confirmo yo a usted, ya verificado con las autoridades estatales correspondientes, son 18 víctimas del temporal. No están contando, mi estimado Ricardo, a la mujer de 60 años y su hijo que murieron dentro de una camioneta al quedar inundada la calle Limón, allí en el fraccionamiento de Los Sauces, en Tlajomulco. Y nos daba detalles del por qué, y me gustaría ampliárselo, porque pues en estos términos de que si son víctimas directas o indirectas, finalmente las personas fallecieron en medio de una tormenta, aunque su camioneta no haya quedado anegada. Lo que explica Sergio Ramírez es que estas personas de oficio carpinteros no quedaron inmersas en inundación ni tampoco atascadas, es decir, su camioneta no estaba inundada. Ellos vieron que la vialidad estaba anegada, no pudieron pasar y decidieron dormir arriba de la camioneta sin percatarse de que esa estaba encendida. La combinación, la información que revelan preliminarmente, salvo lo que diga la necropsia de ley, es que el dióxido de carbono dejara la camioneta encendida combinada con los solventes que traían propios de su oficio de carpintería, fue lo que les ocasionó la muerte a este joven y a su madre de 70 años. El papá, también sexagenario, fue localizado todavía con signos vitales y llevado a una clínica del IMSS para su mejor atención. Ellos no están siendo contabilizados en esta lista, de víctimas mortales, se manejan pues como víctimas indirectas. Ya se lo dejo usted a su criterio, si considera oportuno que pueda enumerarse así o listarse así. Lo cierto es que ya confirmados son 18, y con esto me gustaría hacer la acotación, Ricardo. Ya Jalisco superó la cifra de 2024 en cuanto a víctimas mortales del temporal de lluvias, porque el año pasado terminamos con 16. Todavía va a llover en septiembre, seguramente también en las primeras semanas de octubre, así es que hay que estar muy atentos porque, bueno, pues la lluvia no ha dado tregua en materia de afectaciones y lamentablemente también en pérdida de vidas humanas. De reporte, muy buenas tardes.
Ahora, a esta cifra habría que de alguna manera considerar o incrementar, mi estimado Edgar, aquellas que son consideradas como víctimas, digamos, indirectas, por ejemplo. El caso de estas dos personas que fallecen en Tlajomulco el día de ayer.
Sí, y una más, digo, me vine hacia la mente rápidamente, habrá que cuestionar si tienen un conteo de las víctimas indirectas, porque si lo consideran así, seguramente tendrán un listado de quienes han fallecido posterior a las lluvias, como fue el caso de una mujer también adulta mayor que murió cuando caminaba por la calle de Obregón, comercial, y que luego, después de una lluvia de toda la noche, ella fue a hacer compras y le cayó una marquesina encima y la mataron los escombros. Por ejemplo, habrá que preguntar si, adicional a estas dos o tres personas, que son las dos de Tlajomulco y esa sexagenaria de Obregón, hay más víctimas indirectas y lo tienen contabilizado así. No sé si tenga la cifra, me comprometo a cuestionarles a ver si la tienen, pero por lo menos es el caso de estas tres personas que murieron después de una tormenta y a consecuencia de ello.
Edgar, muchas gracias.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Y ahora los espectáculos, Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que el cantante y músico tejano Bobby Pulido anunció ahora sí finalmente su postulación para el Distrito Congresional de Texas, donde se enfrentará a una representante republicana. Los expertos en Estados Unidos indican que si bien va a ser un camino complicado para los demócratas, que es quien a él representa, la popularidad musical y la trayectoria que tiene el cantante en el sur de Texas han entusiasmado a varios miembros del partido y a la comunidad local y podría dar por ahí un giro. Ustedes lo conocerán por éxitos noventeros como Desvelado y Se Murió de Amor, y que ya ha sido nominado también 5 veces al Grammy Latino y 22 veces al Premio de la Música Tejana con 8 triunfos. Esto lo compartió a través de un video del lanzamiento donde lamentó el aumento de los costos, la avaricia corporativa y la política migratoria que separa a las familias y que ha puesto en peligro la economía del sur de Texas. Así que oficialmente la época de Bobby Pulido como cantante pues ya terminó, y aunque no se ha dado a conocer si este es un adiós definitivo, sí por el momento se va a enfocar en su carrera política y va a dejar de lado su carrera artística. Sabemos que tuvo una gira de despedida por algunos lugares de Estados Unidos y también de la República Mexicana. Lamentablemente aquí a Guadalajara no llegó, pero ahora pues ya anuncia su camino en esta nueva etapa, algo diferente, pero veremos cómo será el apoyo de la gente en Estados Unidos hacia esta etapa política de Bobby Pulido y cómo es que le va finalmente en las elecciones. Que por otro lado les cuento que quien también está haciendo cosas algo diferentes es el puertorriqueño Rauw Alejandro. Él está por lanzar nueva música y ya comenzó a hacer promoción justamente en sus redes sociales, pero ahora acompañado de una manera algo ingeniosa. Y es que lo hizo a través de una adivinanza para sus millones de fans, con el objetivo de que ellos puedan ver el primer avance de su nuevo disco. En su cuenta de Instagram, el reggaetonero compartió una publicación que es necesario desbloquear con una respuesta a una enigmática pregunta, pero que si tú eres fan de Rauw Alejandro, seguramente te vas a saber la respuesta. En la descripción de la publicación que aparece bloqueada, escribió: "Es mi manera de mostrar que el Caribe no es pasado, sino un presente vivo que sigue encendiendo al mundo, y esto es cosa nuestra". Añadió también la fecha de estreno del material, que es el 26 de septiembre de 2025. Pero para ver este adelanto, es necesario responder a través de un dispositivo móvil a la pregunta que dice: "Soy el mar que vio a Raúl crecer". Y para contestar la pregunta que bloquea el contenido, es necesario irte a investigar quizás un poco más, si es que tú desconoces que ese artista nació en Puerto Rico, territorio ubicado justamente en el Mar Caribe. Entonces, la respuesta como código es justamente el Caribe, que tiene que ser escrito junto y con mayúsculas. Una vez que logras acceder a este contenido, puedes ver un corto video en el que aparentemente se denota una tradición puertorriqueña que va a formar parte de este álbum, que además comparte que tiene 14 canciones que ya dio justamente los nombres. No se sabe si va a haber alguna colaboración entre ellas, pero pues sí se espera que este disco, que sale el próximo 26 de septiembre, sea bastante exitoso. Y que además les recuerdo que Rauw Alejandro va a estar visitando nuestro país con bastantes fechas en el Palacio de los Deportes para el mes de noviembre, los días 4, 5, 6, 8 y 9 de ese mes, y que todas las fechas fueron un sold out completo. Entonces este puertorriqueño sigue acumulando éxitos y ahora haciéndolo de una manera diferente, innovadora, y para que sus fanáticos no se aburran y tengan que pensar por ahí algo que seguramente para muchos que lo siguen no fue una gran búsqueda el saber cuál era la respuesta de esta pregunta, pero algo diferente que están haciendo los artistas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia y a reencontrarnos mañana al filo de las 12:30 con más noticias.